Viva, viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contar la actualidad más cercana en esta jornada con nubes y claros, un poquito de sol. La temperatura no está mal, 12,7 grados, pero tenemos una alerta de temporal costero de nivel naranja a partir de esta noche para nuestra zona. Desde la Dirección General de Emergencias de la Xunta de Galicia alertan de ese temporal costero. Es nivel naranja. Se activa la alerta a las 9 de esta noche y se esperan olas de en torno a las 5 o 6 metros de altura. La situación se va a mantener durante toda la noche. Se espera que remita sobre las 6 de la mañana de mañana sábado. A partir de la noche, alerta naranja en el mar. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos, de esas agendas repletas que tienen los políticos últimamente y que cada vez están más llenas de actos, de anuncios, de actividades, de arreglos, de carreteras, etcétera, etcétera. Por nuestra comarca, por la Mariña Lucense, se están pasando en estos momentos un buen número de ellos y además de todos los partidos políticos, PP, PSOE o Bloque Nacionalista Gallego. En este día de hoy tenemos que hablar de sanidad, porque ya sabemos que Francisco Soriano, el actual gerente del Hospital La Costa de Burela, abandona su cargo y todavía no sabemos quién va a ser su relevo. Desde la Junta de Personal del Hospital La Costa interpretan el anuncio de la dimisión del gerente de este centro mariñano como una huida provocada por el ninguneo al que se ha visto sometido desde su llegada por parte del gerente de la EOXI, de la organización integrada que tiene su cabeza en Lugo. Un intento, dicen, por parte de Lugo de apartar voces críticas con la gerencia de atención integrada con dirección en Lugo. Recordamos que Francisco Soriano no llegó a cumplir los 2 años al frente de la gerencia del Hospital La Costa. Pues con ese vacío, sin saber si quién se pondrá o si pondrán a otro al frente de la gerencia, estamos en materia sanitaria. De todos modos, ya sabemos que todo más o menos está controlando desde Lugo. Habrá que ver y habrá que esperar qué es lo que pasa. En esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, de falta de transparencia o de apagón informativo. Así lo denominan los populares de Viveiro sobre lo que está haciendo el equipo de gobierno a este grupo, al Partido Popular. Porque no les dejan ver ni las actas de los juntas de gobierno, ni tampoco informaciones que se tramitan en el registro del ayuntamiento. El concejal Antonio Bouza espera que esto se remedie cuanto antes, o si no, tendrán que tomar otro tipo de medidas. Hablaremos de lo que están presentando en estos momentos los diputados populares José Manuel Balseiro y Vidal Martínez Sierra en Ribadeo, asunto de importancia para la localidad. Hablaremos de lo que están presentando en estos mismos momentos los socialistas, acompañados y encabezados por el diputado autonómico José Ramón Valalonso, en este caso en el puerto de Ribadeo, una serie de iniciativas que van a llevar en materia portuaria al Parlamento gallego. Hablaremos de la carretera, del tramo de carretera de la Lugo 162 que pretenden arreglar desde la Xunta de Galicia y que nos va a explicar la delegada territorial de la Xunta en un ratito a partir de la una del mediodía. Está prevista su visita y de otras noticias de interés también relacionadas con el mundo de la cultura o de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque mañana, día 28, a las 12:30 del mediodía, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro, se presenta el cartel anunciador de la Semana Santa 2015, de interés turístico internacional. El autor es Juan López Jiménez, eso lo sabíamos, pero el cartel no lo hemos visto todavía. Se presenta oficialmente mañana. Se entregarán los premios del concurso de carteles y en ese mismo acto darán a conocer el programa ADRAL 2015 con todas esas conferencias, actividades que se organizan en torno a la programación de la Semana Santa. Otra de fiestas, la Asociación Cultural Deportiva Penalba de Celeiro comunica que la fiesta de la merluza del Pincho de Celeiro, en la edición número 18, se va a celebrar, va a tener lugar el sábado, día 4 de julio de 2015, en la lonja prefabricada del puerto de Celeiro. Pues hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos y también hablamos, como siempre, de deportes con Miguel Fuente.
Burela y Santa Coloma afrontan mañana sábado a las 6:30 en Vista Alegre una final para meterse en el playoff. La derrota les deja fuera. Marfil Santa Coloma no ha puntuado en las dos últimas jornadas frente a Inter y Barcelona. Resultados que sitúan a los catalanes a 7 puntos de la 8ª plaza y 2 jornadas determinantes. Burela y Peñíscola antes de la Copa de España. Los de Xavi Pasarrigo se adquieren las 2 victorias y si es posible en golaveraje, sin olvidar que dependen de otros resultados. En el Burela, Miguel Muñoz se aferra a las matemáticas, aunque fallos cometidos en casa, con un calendario complicado de por medio, hace que el partido de mañana sea el último tren.
Bueno, ahora ha llegado a este punto ya y con los partidos que quedan, como tú dices, pues si no se gana todo lo que no sea ganar y más en casa, pues está claro que no podemos aspirar a meternos entre los ocho, ¿no? Después de haber pues fallado, por ejemplo, como el último partido contra Zaragoza, después de haber tenido casi ganado el partido durante casi los 40 minutos, pero al final se nos escapó. Y como tú dices, pues pasa por Marfil ahora el último tren, puede ser.
El Santa Coloma es un equipo con mucho potencial, donde destaca su portero Didac o el goleador Dani Salgado. Viajes Amarillas será el rival del Burela Fútbol Sala Femenino mañana desde las 6 de la tarde en el pabellón de la Sagrada Familia. Las marañanas continúan con la mirada puesta en la segunda plaza. Para eso tienen que ganar y esperar. Amarilla quiere los puntos para ir asegurando la permanencia en la categoría. En esta jornada, última antes de la disputa de la fase final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-21, el líder, el Atlético Féminas, vivirá un duelo entre situaciones opuestas ante el Bilbo, colista de la categoría con 8 puntos. Por su parte, el Ciudad de Asburgas, tras regresar a la senda del triunfo la pasada semana, se mide en esta jornada a un Móstoles en ascenso. Duelo directo en la lucha por la cuarta plaza entre Ourense y Universidad de Alicante, del que estará pendiente el Rioja, que recibe a Lorbina, y sobre todo el Alcorcón, que cierra la jornada el domingo ante el Pollo Pescamar. En la lucha por la permanencia, el Gironella intentará hacerse fuerte en su cancha ante un Majadahonda, mientras el Ordizia intentará sumar a domicilio ante Roldán. Hablamos de baloncesto y el Lorenza viaja a tierras leonesas. Jugará el sábado a las 6:30 contra la Universidad de León. No será fácil ganar a un equipo que suma 8 victorias y 7 derrotas, que viene de perder en la pasada jornada frente al Bosco por un mal primer cuarto.
¿Estás en el paro? ¿Te gustaría tener más opciones de entrar en el mundo laboral? Sácate el carnet de camión o de autobús en Autoescuela Burela. Curso subvencionado con plazas limitadas. Repetimos, solamente para personas que están en el paro. Si estás interesado, acude el día 9 de marzo por la mañana, 9 de marzo por la mañana, a la Autoescuela Burela, en Arcadio Pardiñas 137 bajo. Ah, y recuerda llevar contigo el justificante de estar anotado en el paro. Homenaje al centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Sábado 7 de marzo, ven a degustar uno de nuestros manjares por excelencia, el centollo de Burela, con una gran cena baile. Menú compuesto por crema de centollo, pimientos del piquillo rellenos de centollo, un centollo cocido por persona, rollo de ternera en su jugo, postre albariño y rioja crianza, café y chupito por tan solo 35 euros por persona. Baile amenizado por el DJ Chente. Haz tu reserva en el mismo Hotel Palacio de Cristal en Burela o llamando al 982-585803 o en la web hotelpalaciodecristal.es. Toma nota, 982-585803 o en hotelpalaciodecristal.es. Recuerda, el sábado 7 de marzo, el centollo te pide una cita en el Hotel Palacio de Cristal en Burela.
Realza tu belleza desde el interior en Javier Peluqueros con Indiva, equipo de radiofrecuencia. Reafirma y remodela tu cuerpo. Reducción de arrugas en cara, cuello y manos. Reafirmación de cuello, glúteos y senos. Flacidez facial y corporal. Cicatrices faciales y corporales. Adiposidades de abdomen, cartucheras, brazos. Tratamientos del dolor. Ideal para tener un cuerpo perfecto. Javier Peluqueros, estamos en Navia, Tapia y Ribadeo.
10 minutos para la 1 del mediodía y hablamos con el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Antonio Viga. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Tenemos que recordar a fecha de finalización da solicitude para presentar as solicitudes para as axudas en materia de cultura, de deporte, tamén no programa Musiqueando.
Sí, efectivamente, o próximo 7 de marzo remata a convocatoria das axudas de cultura, que tal como xa tiñamos anunciado, destinábamos 400.000 euros para asociacións, para actividade anual ou para eventos, máis 140.000 que destinamos para concellos para que faigan tamén actividades culturais. E o 9 de marzo rematan as axudas de deporte, destinamos para clubes deportivos 500.000 euros e para concellos, para actividades deportivas de concellos 130.000 euros, en total máis de 1 millón de euros dedicado ao asociacionismo no seu conxunto. Tamén a finales de marzo remata o programa Musiqueando, para o que temos destinado 85.000 euros, e poden solicitar todas as comisións de festas ou todas as asociacións culturales que organicen alguna festa, e poden solicitar pois un grupo de música tradicional, unha banda de música ou unha coral con eso pues queremos dotar as nosas festas populares de música popular galega tamén.
Ademais, temos que falar de outro asunto de importancia. Estes días estánse a producir protestas por parte dos estudiantes contra eso que se chama 3+2 para flexibilizar os grados universitarios. Cal é a súa valoración ao respecto?
Nós, en primeiro lugar, o que queremos é manifestar o noso apoio aos estudiantes que están loitando na defensa, pola defensa do modelo de universidade pública. Vemos que o PP, unha vez máis, pois sigue no camiño de recortar en educación e privatizar a universidade, o que hasta agora era acceso público e universal, e que era un factor de igualación social, pois está a pique de desaparecer. Primeiro subiron as tasas e agora queren que a universidade pública, o Estado, solo cubra 3 anos e os outros 2 teñan que ser costeados polos propios alumnos, polas propias familias. Ou seja, estamos tendendo a un modelo de universidade que non ten nada que ver co modelo de universidade pública que había hasta agora. Téndese a un modelo de universidade, digamos, americano, un modelo de universidade privada, e aí, nese sentido, pois estaremos pois apoyando os estudiantes e apoyando as familias, porque desde logo que sería un pau moi gordo para a universidade pública de seguir adiante con esta proposta.
Aí queda tamén ese rexeitamento a ese modelo por parte da vicepresidencia da Deputación de Lugo e o seu vicepresidente Antonio Veiga. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Gracias a vos.
Boas, Manuel.
Boas, José.
É logo que miras, véxote preocupado.
Miro que toda a vida traballando e agora os novos non saben nada, nin donde están os marcos, as terras, os montes.
Oi, non esti solo, eso tamén me pasaba a min, pero contactei con Xanela Forestal e fixeronme un caderno de montes. Aí ven todo ben explicadiño, non hai perda.
E quen dis que son?
Xanela Forestal, atenden na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense. E os números son 626 199952 e 608 310023, e tamén están en internet, xanelaforestal.es.
7 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos adelante, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de una unidad que empezó a funcionar recientemente en el Hospital La Costa de Burela y la verdad es que es todo un lujo, funciona muy bien, aunque evidentemente todo es mejorable. Pero tenemos con nosotros en esta jornada de hoy a la doctora que se encarga en estos momentos de eso que se denomina ADO, que es la hospitalización a domicilio. Ella se llama Cristina Vicente Sendín. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que nos entendamos aquí todos los oyentes, cuéntanos para qué sirve la hospitalización a domicilio y por qué sería aconsejable y para quién, claro.
Sí, por supuesto. El servicio de hospitalización a domicilio efectivamente se montó, yo creo, en septiembre ya desde el año pasado, y está pensado para acortar y facilitar la estancia y la recuperación de los enfermos que necesitan tratamiento para que estén en su casa, para que no tengan el agobio, no tengan el padecimiento o las incomodidades de un hospital cuando se benefician de estar en casa. Los pacientes que se benefician en principio son todos, con unos criterios de inclusión, que tenga un cuidador a su cargo, que tenga una enfermedad estable y definida en la que se prevean pocas o nulas complicaciones, y que nos acepten dejar entrar en casa. Esos son los criterios básicos.
Según esto, podríamos pensar que va destinado, por ejemplo, a aquellos enfermos crónicos, pero que no están en peligro su vida.
Efectivamente. Enfermos que tienen que recibir durante varias semanas seguidas tratamientos antibióticos, pues después de una intervención de cirugía ortopédica, enfermos que necesitan curas especializadas que no pueden ser asumidas por la intendencia o por la capacidad de hacer curas diarias por sus centros de atención primaria, y efectivamente enfermos crónicos que recaen una y otra vez en el servicio de urgencias y que muchas veces acceder a una planta de hospitalización es más complicado, porque con 2-3 días sería un ingreso corto en el tiempo, con 2-3 días serían altas, y de esta forma se evita el circuito de médico de cabecera, centro de atención continuada, urgencias, estabilización unas horas y de nuevo vuelta a empezar.
También así se desatasca un poquito el sistema y, bueno, pues algunas camas se liberarían en ese caso, en el caso de que se pueda atender en la casa. Yo, visto desde el punto de vista del usuario, pienso que es más cómodo, al menos para los pacientes. Lo que no sé si para los profesionales recorrerse la mariña de punta a punta es cómodo, ¿no?
Para los profesionales es la única pega, porque la zona de la Mariña es muy larga, es muy grande, las carreteras son malas y la dispersión geográfica de los pacientes también. No todos los pacientes viven en el núcleo urbano de Foz, en el núcleo urbano de Ribadeo, en el núcleo urbano de Burela. Hay pacientes que viven en Afasarda, en Ove, hay pacientes que viven cerca de Vegadeo, hay pacientes que viven en Serdiz. Y que llegar hasta aquí o a lo mejor hasta el hospital de día todos los días durante 14 días a lo mejor para ponerse un tratamiento, pues tanto para el enfermo como para el acompañante a nivel laboral también supone un coste importante. Es más fácil trasladar el equipo sanitario a un domicilio que a toda la unidad familiar al hospital.
Bueno, ahí el equipo sanitario se tiene que hacer un tour por la Mariña y de paso hacer un poquito de turismo. ¿Cuántas personas trabajan ahí en el equipo?
Pues ahora mismo está el personal de enfermería en turno de mañana y tarde los días laborables, en días festivos o fines de semana por la tarde estamos ahí un poco más cortitos de personal, y un médico. En total son dos enfermeras y un médico.
¿Cuáles son las aspiraciones de la hospitalización a domicilio? ¿Seguir creciendo? ¿Seguir acogiendo a más potenciales pacientes?
Esa es la idea, esa es la idea, y así se nos transmite desde la dirección de la Gerencia Integrada de Lugo Cervo Monforte. Intentar formar al menos dos unidades de hospitalización a domicilio que se encarga de estos pacientes médicos no oncológicos, porque la atención a pacientes oncológicos ya lleva bastantes años ya funcionando de un modo exitoso.
¿Más o menos a cuántas personas se están atendiendo en estos momentos?
Pues desde que se abrió la unidad tenemos contabilizadas 173 personas que se han beneficiado de estas atenciones. No siempre con el éxito que nosotros esperamos, pero afortunadamente en la mayoría de los casos. La gente es muy agradecida. Al principio son un poco escépticos, pero ¿de verdad va a ir el médico del hospital? Y de repente llegamos a un domicilio pues con sistemas de bombas para poner antibióticos, con sistemas de sueros para poner los propios antibióticos y todo lo que ocupa en un hospital que queda en un almacén y que no se ve, pero que se va utilizando día a día.
La verdad es que resulta bastante cómodo, resulta bastante agradable que te puedan atender en casa. Es complicado para el personal sanitario, esperamos que refuercen un poquito evidentemente lo que es la plantilla y el personal para que puedan seguir administrando ese tratamiento a domicilio, esos cuidados a domicilio. Cristina, no sé si hay algo que se nos escapa que no hayamos tratado que quieras destacar.
Pues no, el lugar, básicamente hemos hablado así a grosso modo un poquito de todo, ver de dónde salen los pacientes, porque muchos pacientes sobre todo salen de observación de urgencias, de las camas de hospitalización, pero bueno, también tenemos pacientes que son dados de alta en el hospital de Lugo, en el ULA, y que sin pasar por este hospital de Burela los recogemos en domicilio. También hay esa conexión desde los distintos servicios del hospital de Lugo.
Hospital a domicilio, más cómodo, mejor para las familias, para el paciente y mejor, sobre todo, para el sistema sanitario también, que ya sabemos que en muchos casos está colapsado. Cristina Vicente Sedín es médico de familia y se encarga en estos momentos de la hospitalización a domicilio en el Hospital La Costa de Burela. Gracias por estar con nosotros, Cristina, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. Margarita Pérez Moreda, Casa Villalba, La Devesa, fue personal de confianza de Presidencia del Gobierno de España entre 1982-2014. Falleció en Madrid el día 21 de febrero de 2015 a los 48 años de edad. Descansa en paz. Su marido, Ángel Franch Manchón, padres Eduardo Villalba y Pepita, hermano Suso Villalba y Reyes, sobrinos Fianma y Tomás y Jesús, madrina Laura, padres políticos Ali y Tomás, hermanos políticos Óscar y Mimi, sobrinas Sara y Marta, familia en Madrid Altita, Juanjo y Dali, Rafa, Anabel y Mario, Mario Junior, Juani y David e Irene, primos y demás familia, agradecen la asistencia a los funerales que se celebrarán mañana sábado a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa, y a continuación sus cenizas recibirán sepultura en el cementerio parroquial, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia. La familia recibirá a partir de las 5:30 en la iglesia de la Devesa. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Seguimos, 7 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Durante todo el mes podrá disfrutar de los tradicionales productos de carnaval, con un menú especial y una selección de tapas. Si lo desea, con servicio a domicilio, para celebrar en familia o grupo de amigos, desde 5 a 300 personas. Infórmese, Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que vamos a seguir acompañados de las nubes durante todo el fin de semana. Esta tarde puede que caiga algún chubasco, aunque sería débil. Y por la noche el viento va a soplar moderado del suroeste. Recordamos que está activada la alerta naranja por fenómenos costeros con olas de 5 a 6 metros. Está activada desde las 9 de la noche aproximadamente de hoy hasta las 6 de la mañana de mañana. Como siempre, pues mucho cuidado, sobre todo en el mar, en la zona de la costa y los marineros, evidentemente. Esto respecto a hoy, mañana. Sábado tendremos los cielos cubiertos durante todo el día. El viento soplará mañana moderado del suroeste y las temperaturas serán elevadas. Estarán entre los 9 y los 16 grados. El domingo, cubierto durante todo el día, viento moderado del suroeste otra vez, temperaturas incluso un poquito más elevadas, entre 12 y 17 grados. El domingo por la noche llovería, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablar de esas cosas que nos han ido contando los políticos, los diputados que han caído en la zona en Ribadeo. Por una parte, los diputados del Partido Popular, que han hecho balance de lo que ha invertido la Xunta de Galicia en Ribadeo. Por otra parte, los diputados del Partido Socialista, que han reclamado actuaciones en puertos.
Amigos, en nombre de todos los componentes de Orquesta Filadelfia, queremos invitaros este sábado 28 a la Sala de Fiestas Rosalar, en Ribadeo. Ya sabes, sábado 28 en Sala de Fiestas Rosalar. ¡Ponte a la fila!
Nueve minutos, pasando la una del mediodía. Vamos a empezar por los anuncios que han realizado desde el Partido Socialista y unos anuncios en los que también se ha estrenado el flamante nuevo candidato del Partido Socialista en Ribadeo, Roberto Ramos. Vamos a hablar de lo que nos han contado, de lo que van a presentar en el Parlamento gallego.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. Como en el restaurante Mesón Olar de Manolo, donde hemos ajustado los precios de nuestra carta para que a nuestros clientes les resulte comer todo un placer y pagar nada doloroso. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa, número 8, Ribadeo.
Los socialistas han solicitado, van a solicitar a la Xunta, pero nos lo han contado esta mañana en Ribadeo, que acometan de forma inmediata el dragado de las dársenas portuarias de Foz, Ribadeo y Viveiro. Así lo ha anunciado hace apenas un ratito José Ramón Val Alonso, el diputado socialista, también mariñano, acompañado de varios candidatos, entre ellos el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Foz y el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Ribadeo, ya que estábamos en la zona. Vamos a escuchar a Val Alonso.
Tanto no porto de Ribadeo como no porto de Viveiro, que está alrededor de 400.000 euros no caso de Ribadeo e algo máis de 300.000 no caso de Viveiro, e eu creo que con eses ingresos pois o normal é que revirtan en servicios dos propios usuarios. Aquí estamos a falar de que están a ter uns ingresos importantes en concepto desas tasas de concesión o canon de concesión que deberían revertir no bo funcionamento das instalacións, e no caso do Concello de Foz, que é un porto explotado directamente polo ente Portos de Galicia, pois tamén está cobrando unhas tasas a todos os usuarios por ter ali amarradas as súas embarcacións, que no caso de Foz podemos falar que andará en torno aos 60-70 mil euros, e o cual pois tamén nos indica que é necesario mellorar aquelas infraestructuras polas que están cobrando un servicio.
Así hablaba José Ramón Valalonso. Ahí se estrenaba en las declaraciones como candidato del Partido Socialista Roberto Ramos, el que fuera presidente de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Señalaba que es importante que Puertos actúe por la importancia que tiene el puerto para Ribadeo y por el cariz turístico que tiene esta localidad. Vamos a escuchar el estreno al micro como candidato de Roberto Ramos.
Como todos sabemos, Ribadeo vive moito do turismo. Creemos que é fundamental que se fagan estas inversións e que se cometan por parte da Xunta de Portos en concreto as competencias que ten sobre todo isto e se faga as medidas adecuadas. Respecto tamén ao que falábamos, o que falaba antes Val do tema da entrada hacia o porto mercante, tamén é moi importante tendo en conta que é un dos portos con maior tráfico de mercancías que existe en toda a comunidade.
Así hablaba el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ribadeo. También hablaba el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Foz y recordaba que desde la Xunta de Galicia para ese municipio, para Foz, se habló y se prometió un superpuerto, pero nada de nada. Jaime Cancio.
Y después o fraude e insulto cara aos veciños. Vou recordar que temos memoria que fai 4 anos o Partido Popular presentou as eleccións cunha promesa dun superporto, dun porto moi especial para Foz, onde montou unha propia caseta, ademais, no porto para venderlle aos veciños, e deso non se soupo nada, non? Máis tarde, pois trouxe unha especie dunha foto cun diseño dun porto deportivo, cunhas chamadas tablas tancas, un dibujito, e hoxe o que temos é, pois prácticamente nin dragado, non? Evidentemente a política do Partido Popular en isto de dragados e en carreteras é a mesma, o sea, estes señores dragan cando xa está todo cheo e xa é insostenible a situación no porto, igual que nas carreteras bachean cando xa está a carretera chea de baches.
Ahí quedan las críticas de los socialistas sobre el puerto, dragados, baches, etcétera, etcétera. También se han pronunciado los socialistas, en concreto el diputado José Ramón Valalonso, sobre la situación que atraviesa la sanidad, no solo en nuestra comarca, también de la sanidad en Lugo, la hemodinámica y demás, pero sobre la sanidad en nuestra comarca ha hablado precisamente de ese nuevo sacrificio que vivimos en el Hospital La Costa de Burela, del último gerente que se va hoy, Francisco Soriano. Dice que ya van muchos en muy poco tiempo y que Rocío Mosquera, la consellera de Sanidad, ha sido declarada persona non grata en el seno de la Diputación de Lugo. Vamos a escucharlo.
Non sei se van xa dous ou tres xerentes, unha conselleira que ten posto xa en pé de guerra a toda, conseguiu algo que poñer en pé de guerra a toda a provincia, foi nomeada persona non grata no pleno da Diputación, e eu creo que con todas as consecuencias, non? Porque en Lugo nos nega a hemodinámica, a radioterapia e medicina nuclear, e na comarca da Mariña pois está convertindo o Hospital da Costa nun ambulatorio. Vemos como as listas de agarda siguen medrando, vemos como os servicios cada vez son máis precarios, e en definitiva creemos que é importante tamén pois para os veciños da Mariña, unha comarca con máis de 70.000 veciños, pois que esas decisións que se tomaron no pasado de facer un área de xestión integrada, pois está levando que a día de hoxe pois todos podemos comprobar.
Ahí quedan las valoraciones de José Ramón Valalonso sobre esa situación. Francisco Soriano abandona la gerencia del Hospital da Costa este viernes. No ha cumplido 2 años al frente y todavía no se sabe quién va a ser su relevo. Desde la Junta de Personal del Hospital da Costa han denunciado el descabezamiento de la gerencia del hospital por parte de la EOXI, que es la estructura de organización integrada que radica en Lugo y que está manejada por Quintans, a quien se critica bastante por la forma en que se está realizando esta manera de organizar la sanidad. Por ejemplo, desde la Junta de Personal dicen que para la EOXI, para ese órgano de máxima representación, la dirección del Sergas no acaba de entender las particularidades del Hospital La Costa de Burela. Dicen que el Sergas no sabe cómo funciona, un hospital general que pretenden convertir en un hospital comarcal, y que a esto se suma la visión de ese gerente provincial de Quintans, de quien hablamos, que ve como un centro que genera gasto, que se debe recortar, impidiendo las mejoras que se vienen demandando tanto por profesionales como por colectivos sociales o por la propia Junta de Personal. Esto es lo que dicen desde la Junta de Personal del Hospital da Costa, que en el Sergas no entienden cómo funciona o cómo necesita funcionar este Hospital da Costa de Burela, que funciona como un general, aunque sea un comarcal, y ellos consideran que se le está quitando cada vez más servicios o más autonomía. 15 minutos pasan de la una del mediodía. Hemos mezclado aquí presentaciones de los socialistas en materia de puertos con sanidad, así que ahora vamos a otras valoraciones de otros colores, las de los populares, que han estado esta mañana también en Ribadeo, el diputado José Manuel Balseiro y el diputado Vidal Martínez Sierra. José Manuel Balseiro ha hecho un balance de las inversiones de la Xunta de Galicia en Ribadeo, para que no pase desapercibido, para que se note que ellos han hecho algo en esta localidad. Vamos a escucharlo.
E hoxe estamos en condicións de decir que desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, desde o ano 2009, o goberno galego ten investido en Ribadeo 65,8 millóns de euros, que isto é 11.000 millóns das antiguas pesetas nestes últimos anos. E isto supón unha media anual aproximadamente de 11 millóns de euros e unha media anual de preto dos 2.000 millóns das antiguas pesetas. Quere dicir, en obras, en novos servicios, en actuacións varias en beneficio dos veciños deste concello. Por cual, guardando estas cifras, hai que indicar que probablemente Ribadeo é un dos concellos da Mariña con maior esforzo inversor que ten recibido desde a propia administración autonómica. Isto ven a demostrar que o goberno galego non se move en función da color política do goberno municipal ou do alcalde, non como fai outras administracións que goberna o Partido Socialista e que goberna o Bloque Nacionalista Galego, como é o caso da Diputación de Lugo, senón que o goberno de Galicia fai frente ás necesidades reais dos veciños. E digo que fai frente ás necesidades reais dos veciños, e que vou facer un paréntesis, porque o goberno de Galicia fixo moitísimas máis inversións no Concello de Ribadeo que o goberno municipal lle reclamou. Quere dicir, se aquí, ahora mismo, fixéramos as inversións que pideu no seu momento o goberno municipal, pois estaríamos falando de un 20% das inversións que fixo o goberno da Xunta de Galicia, porque o goberno da Xunta de Galicia mide as inversións en función das necesidades, neste caso, que ten a poboación.
Así hablaba hace un ratito José Manuel Balseiro en la sede del Partido Popular en Ribadeo, haciendo valoración de lo que ha gastado la Xunta de Galicia en Ribadeo. Vidal Martínez Sierra, también diputado, lo resume un poquito más. Nos dice 11 millones de euros por año, que venga la Diputación y ponga también el dinero sobre la mesa a ver quién invierte más.
As cifras que deberíamos quedarnos é que a Xunta de Galicia ven invertindo cerca de 11 millóns de euros cada ano, en estes últimos 6 anos. Eso demostra que a Xunta de Galicia, independientemente do color do goberno que este en ese momento, invirte. E isto sí que de resaltar, porque eu queria contrastarlo coa Deputación de Lugo, donde sí me gustaría retaríaos a facer unha comparativa do que invirte nos concellos donde goberna e donde invirte nos concellos, o que invirte nos concellos donde non goberna. Eso sí que me gustaría velo, porque hoxe, como sabéis, tamén por outro lado un concello, un alcalde de outra sede de concellos donde estamos totalmente marxinados, ¿no? Por tanto, non entendemos este victimismo que se fae desde a alcaldía de concretamente Ribadeo, gobernada, como todos sabemos, polo Berega.
Hay que dar las declaraciones de los populares esta misma mañana en Ribadeo. También hemos escuchado esas iniciativas que llevan los socialistas al Parlamento gallego y presentadas también en Ribadeo. Y en estos momentos ya sabemos que la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, va a presenta de hecho obras en una carretera en el municipio de Foz. En un ratito también lo contamos. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, y queremos conocer personalmente y programáticamente también a una persona que está en este juego de la política desde hace muy poquito, que se estrena y que se llama David Álvarez. Es el médico de Aponte Nova, que es el candidato del Partido Popular. En un ratito hablamos con él.
Invierno, frío, heladas, nieve, llegó la hora de tomarse un buen cocido. Acércate al Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro, de viernes a domingo, a disfrutar de las jornadas del cocido. Sopa, carne de cocido, postre y café por 19 euros persona, bodega aparte. Hasta el 1 de marzo, jornadas del cocido en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Una cita con la exquisita gastronomía de esta época y en plena naturaleza, en el pulmón de Amariña Lucense. ¡Te esperamos!
En Hipertextil estamos de liquidación fin de temporada. Tú puedes aprovechar nuestros saldos. Ahora parcas, chaquetones y pantalones para ti a mitad de precio. Liquidamos edredones a 24 euros. Saldos en camisas, chándals, sudaderas y muchos artículos. Te esperamos. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán. Recuerda que si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Hipertextil, Burela y Viveiro.
¿Quieres practicar tu inglés en uno de los países más amables del mundo? Ven con Emerald English School Ribadeo a Irlanda este verano. Aparte de aprender mucho inglés, conocerás otra cultura y lo pasarás muy bien. Del 27 de junio al 18 de julio. Vuelo directo desde Santiago. Acompañado en todo el viaje por profesores de Emerald English School Ribadeo. Las plazas son limitadas, así que llámanos ahora al 982-120773. O pasa a hablar con nosotros en persona en la calle Virgen del Camino 7 bajo Ribadeo.
Hoy vamos a conocer a otra de esas personas que aspira a ser representante de su pueblo en política y, bueno, pues aspira a alcanzar evidentemente la alcaldía a partir de las próximas elecciones. Él se llama David Álvarez, es el candidato del Partido Popular a Pontenova y es nuevo, radicalmente nuevo en el mundo de la política. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es, ¿cómo se decidió por meterse al mundo de la política viniendo del mundo de la sanidad, porque usted es el actual médico en la Pontenova?
Pues supongo que por atajar la frustración que uno siente cada día al intentar solventar los problemas a los vecinos, que sin duda no se arreglan ni con comprimidos ni desde un consultorio médico.
Vamos a ello. Ya que estamos hablando en terminología médica, podemos hablar de...
del diagnóstico, ¿no?
Del diagnóstico, ¿no? ¿Qué patología encuentra usted en la Pontenova y cómo se soluciona eso?
De acuerdo. Pues entonces, en cuanto al diagnóstico, en realidad los problemas que me preocupan son los que preocupan a los vecinos de este pueblo. Y que sin duda se resumen en dos, como los mandamientos. El primero es el paro. El paro, el desempleo, o podemos utilizar otros sinónimos como puede ser la falta de oportunidades laborales o la situación económica. En febrero del año 2013 se produce un auténtico drama en la Pontenova. Pues se cierra la fábrica IPV, fábrica histórica con más de medio siglo de antigüedad, dejando más o menos a 40 familias en paro. Prestación que finalizan el próximo mes de marzo. Esta fábrica era el orgullo pontenovés, orgullo gallego y orgullo español, y permanece cerrada desde la fecha 23 de febrero de 2013. Muchos de ellos tienen hipoteca y una edad difícil en el mercado laboral. Creemos que un gobierno local del Partido Popular, con la colaboración de la Junta y del Gobierno Nacional, podrían dar de alguna forma un aliento a esas familias que sin duda desde hace ya tiempo no están recibiendo. La inversión sería pequeña, pues la riqueza material, maquinaria, naves industriales, etcétera, está en el pueblo. Y la riqueza personal, por desgracia, está en sus domicilios, cobrando una prestación que ahora finalizan. Conseguiríamos de mano 40 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos de la industria auxiliar, talleres y servicios. Recientemente hemos tenido reuniones con los dueños de la empresa, en concreto con Antonio Bouza, que nos ha ilusionado por la viabilidad de nuestro proyecto político y saldrá publicado próximamente en algún medio informativo. Otro ejemplo es el polígono industrial de Pontenova, pendiente aún de resolver problemas documentales de vital importancia. Esto, entre otras razones, ha hecho que gran cantidad de emprendedores se instalen en municipios limítrofes como San Cosme de Barreiros o Meira. Y en cuanto al segundo problema del diagnóstico, pues tenemos la despoblación. Este municipio ha llegado a tener 6.700 habitantes. En el año 91 tenía 3.647 y en la actualidad, 2015, tiene 2.450 habitantes. Esto se debe sin duda al punto número uno y a fijar población, y en segundo lugar a una pirámide poblacional que en este momento es invertida, con gran número de gente mayor de 60 años y escasa población juvenil.
Permítame que haga un resumen. Digamos que dentro de ese diagnóstico ha encontrado usted dos patologías importantes, el paro, el desempleo, la falta de oportunidades, que se ve reflejada en ese cierre de IPV y todas esas tragedias personales de todas esas familias, y después la fuga de empresas, que ha hablado, por ejemplo, a otros polígonos industriales. Segundo problema, despoblación. Bueno, pues tenemos ahí el diagnóstico, ¿no?, como lo dicen ustedes.
Exacto.
¿Cuál es el tratamiento para esto?
Un inciso. Me gustaría meter por el medio el pronóstico, que algunos médicos lo utilizamos también. Es decir, hacemos, digamos, que lo que es la enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, vamos a hacer el pronóstico. Entonces, ¿cuál sería el pronóstico de este pueblo de continuar con las actuales políticas? Pues a mi modo de ver, el pronóstico es malo a corto plazo. Pues si no se fija población activa, o sin duda, el pueblo pasaría, como tantos pueblos, a ser un pueblo fantasma en el medio de una carretera nacional. Algunos comerciales, que son más avispados, ponen ya en venta o traspasan sus negocios en vistas de un futuro ya muy cercano. Los jóvenes de hoy son los adultos de mañana, y sin estos no hay futuro.
No nos gusta nada ese pronóstico, ¿eh?
No, pues no, la verdad es que no, hay que hacer un cambio.
Vamos con el tratamiento.
Exactamente, vamos con el tratamiento. El Concejo tiene un potencial económico, turístico y humano que ya demostró en épocas pasadas y que por razones obvias han entrado en auténtica decadencia. La solución pasa por volver a potenciar los puntos fuertes de este pueblo, que sin duda certifico que siguen ahí. No creo que las generaciones pasadas fueran mejores que las presentes. Y donde hubo fuego quedan cenizas. Debemos evitar que se repitan los errores que sin duda han llevado a esta situación que los pontenoveses conocen, y evitar para siempre el sectarismo, las políticas de la subvención, el ocio por el trabajo y no el ocio con el trabajo, el ostracismo y la pérdida de ilusión. Creo que tiene tratamiento y que sería altamente eficaz. Me explico. Necesitamos un gobierno local nuevo, con ilusión, honesto, honrado, con ganas de madrugar y de trabajar, aplicando conocimientos y, cómo no, ingenio español, que de eso hemos tenido y tenemos para exportar. Concretando, contactar con empresas, técnicos, buscar oportunidades, facilitar los trámites, coordinar las administraciones local, autonómica y nacional. Por eso, hoy por hoy, un voto útil sería nuestra opción política en las próximas elecciones municipales. Tenemos ultimados varios proyectos técnicos con pormenores ya fijados, pero necesitamos el apoyo de todos y cada uno de nuestros vecinos para hacer de estos sueños auténticas realidades. El programa electoral reunirá las soluciones ya estudiadas y concretando puntos particulares. Y finalizo diciendo que Puente Nuevo puede ser motor económico de la Mariña y no un vagón de cola de un tren que toca a fin de trayecto. Debemos ayudar a los vecinos a pagar sus facturas, a llegar a fin de mes y a ser felices, pues la mayoría de las familias a día de hoy no es posible. El consumo de antidepresivos y ansiolíticos ha aumentado mucho y creemos que esto es un índice de la situación tan precaria que atraviesa este ayuntamiento. Mi objetivo es arruinar al laboratorio de los antidepresivos y hacer a estos pontenoveses más felices.
Desde luego, está muy claro. Si nos preguntábamos qué hacía un médico en política, ya lo tenemos claro. Nos ha hecho un informe médico de la Pontenova y además ya vemos que la mentalidad pragmática del facultativo está aquí aplicada a política. Esperamos que tenga suerte y que toda esa mentalidad, ese informe, ese estudio, ese diagnóstico, ese pronóstico, ese tratamiento que nos ha planteado, pues pueda llegar a buen puerto. Él es David Álvarez, el candidato del PP a la alcaldía de la Pontenova. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito.
Se nos termina Costa Viva, pero dentro de un ratito a las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa. Hablaremos del pleno celebrado anoche en Foz, en el que se llevaba esa modificación de crédito que salió adelante con los votos de...